Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó.
Muy buenas tardes, amigas y amigos, un placer, les saludamos, son las 12:30, lo hacemos desde los estudios de Onda Cero en Elche, para todos nuestros amigos allá donde se encuentren en las comarcas del Vinalopó. Nuestra intención a partir de ahora es entretenerles, informarles y hacerles compañía, que eso siempre viene bien, a través de distintos temas y muchos invitados que hoy de nuevo volveremos a tener en nuestros micrófonos. Enseguida nos vamos a trasladar al Camp de Elche para recoger la preocupación de sus vecinos por las oleadas de robos que periódicamente se producen en sus cosechas y sus viviendas, hasta el punto de que se han aglutinado más de un centenar de entidades del Camp de Elche en una plataforma vecinal, en una plataforma ciudadana. ¿Con qué objetivo? Pues nos lo va a contar su portavoz, Vicente Bordonado. Después les vamos a invitar a que se vengan de viaje. De nuevo vuelve nuestra sección Ilicitanos Ausentes, con la que vamos a seguir esta temporada recorriendo España y el mundo. Hoy nuestro destino será Madrid, una ciudad que en otoño se vuelve muy especial. Y además la visitaremos de manos de una grandísima periodista como es María Ángeles Sánchez. Haremos de vuelta a nuestra tierra nuestro recorrido por las playas de Elche y seguiremos en el mar, eso sí, sin mascarilla, con la actualidad de los deportes náuticos que nos traerá Javier Coloma. Hablaremos de cine con el acomodador, tendremos la previsión del tiempo para el fin de semana y el resto de la actualidad, tanto del deporte como de carácter general. Muchísimas gracias por estar ahí, a los que nos siguen a través del 102.0 en su aparato de radio, a los que lo hacen a través de internet en ondacero.es o quienes nos escuchan cómodamente desde su móvil o tablet en la aplicación Onda Cero. De corazón, gracias. Son las 12:32, un consejo y empezamos nuestro recorrido en el Camp de Elche.
¿Quieres cambiar la cocina por una nueva de diseño?
Hogar Mobiliario.
¿Necesitas reformar el baño, el salón, las habitaciones?
Hogar Mobiliario.
¿Estás buscando lo último en muebles para tener tu casa a tu estilo?
Hogar Mobiliario. Estudio de interiorismo, expertos en muebles, decoración e iluminación. Número uno en servicio, calidad y precio. Si lo encuentras más barato, te devuelven la diferencia. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche.
Más de uno. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
Les propongo ahora que me acompañen en un recorrido por el Camp de Elche. Como saben, Elche cuenta con uno de los términos municipales más extensos de España. Esto hace que se produzca una dispersión también de muchos vecinos que viven repartidos por todas las pedanías. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en estas últimas semanas estos vecinos están especialmente preocupados y lo abordábamos, ya saben, hace unos días aquí en el programa por el aumento de los robos y asaltos a sus viviendas. Han llegado a la conclusión de que la mejor manera de frenar este tipo de actos delictivos y vandálicos y de sentirse más seguros es estar unidos. Y de ahí ha nacido la plataforma del Camp de Elche, Veïns Alerta. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que quieren conseguir? ¿Quién la integra? Porque sabemos que enseguida se ha sumado a esta propuesta pues casi un centenar de todo tipo de entidades y colectivos. Nos lo va a contar su portavoz, que es Vicente Bordonado, a quien ya saludamos. Vicente, qué gusto tenerte aquí en el programa. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, realmente ha sido un poco esa sensación de inseguridad que estáis viviendo, especialmente estas últimas semanas, lo contábamos aquí en el programa con el testimonio de un vecino de Derramador, que incluso había grabado cómo una persona merodeaba por su vivienda y posteriormente fue objeto de un robo. ¿Cómo sentís ahora mismo o qué detectáis en lo que sienten los vecinos del Camp de Elche?
Bueno, pues lo cierto es que los vecinos del Camp de Elche sienten preocupación. Esto es algo algo ya histórico, no es solamente de las últimas semanas, últimos meses, sino que durante muchas décadas. Sabemos que nuestro territorio, el del Camp d'Elx, son 33 pedanías, 326 kilómetros cuadrados, una red de caminos inmensa. El Camp d'Elx es muy agradable para vivir, pero a veces nos genera incluso más inseguridad que en la propia ciudad. El poblamiento concentrado en la ciudad, las calles perfectamente iluminadas, no tienen nada que ver con el poblamiento disperso del agro ilicitano, con esas casas indiseminado, e incluso hay personas que tienen segundas residencias en el Camp d'Elx, y cuando llega la noche, pues el simple hecho de llegar la noche ya te genera cierto temor, porque si tú estás acostumbrado o acostumbrada a vivir en una calle, pues lógicamente. Y sí que es cierto que, bueno, a lo largo del año se van detectando ciertos robos o pequeñas oleadas de robos que van sucediendo en distintos puntos del Camp d'Elx. Es un problema global que afecta a todo el Camp d'Elx. En una temporada están en un sitio, en otra temporada están en otro, se van cebando los ladrones, que a partir, bueno, por lo que comenta el jefe de la policía local, Zaragoza, estamos hablando de rateros, porque en muchas de las casas pues se están llevando pues desde latas de comida, utensilios de limpieza, productos de limpieza, ropa o televisores, pantallas grandes, bicicletas, ordenadores, lo que sea. Van aprovechando, afortunadamente son robos en los que los dueños de las casas no están dentro, no son robos con violencia, afortunadamente de momento, pero todo esto ha generado mucha preocupación entre los vecinos y vecinas del Camp d'Elx, y desde hace algunos meses o incluso algunos años ya comenzaron a crearse algunos grupos de WhatsApp vecinales y un grupo de Telegram para, de alguna manera, los vecinos estar organizados uh-huh. y pasarse información.
Y ahora es cuando ya ha llegado esa otra organización más clara a través de la plataforma del Camp d'Elx, Veïns Alerta. Lleváis funcionando nada muy poquitos días como plataforma, aunque efectivamente venían funcionando estos grupos de WhatsApp y de Telegram. ¿Y cuál es vuestro objetivo? Porque se habla también, cada vez que vienen estas oleadas de robos, se habla o salen a relucir temas como patrullas ciudadanas, que despiertan también un poquito de miedo, ¿no? El decir, bueno, esto es un poco tomarse la justicia por su mano. En fin, ¿cuál es vuestro objetivo como plataforma? Sé que estáis manteniendo, precisamente cuando terminemos esta entrevista, te vas rápidamente porque tenéis una cita para una reunión con el comisario de la Policía Nacional. Bueno, ¿cuál va a ser vuestro camino a partir de ahora?
Bueno, pues nuestro camino que llevamos, estamos ya en el noveno día de la plataforma, porque esto es muy reciente. El jueves de la semana pasada teníamos la primera reunión con pocos colectivos. El martes pasado ya teníamos una reunión multitudinaria con los colectivos, con los representantes únicamente de los colectivos del Campo de Elche. Y el objetivo que nosotros nos marcamos es, sin duda, y el más importante, es trabajar la colaboración ciudadana. Y lo decía Zaragoza, el jefe de la policía local: sin la colaboración ciudadana, la policía no es nada. Entonces nosotros vamos a ser los ojos y los oídos de la policía. No tiene nada que ver esto con patrullas vecinales, porque las patrullas vecinales, por ley, está prohibido. Ningún vecino puede montar un control en un camino o en una carretera y empezar a parar a gente que puedas creer que sea sospechosa, ¿no?, o incluso pedirle la documentación. Las patrullas vecinales es algo ilegal en nuestro país y lógicamente eso lo tienen que hacer, los controles los tienen que hacer las policías, las fuerzas de seguridad. Entonces, incrementar al máximo la colaboración ciudadana es lo importante, de ahí que hemos tenido una primera reunión con la jefatura de la Policía Local de Elche. Tendremos reuniones de trabajo con ellos para pasarles nosotros información, porque hay que tener en cuenta algo. Muchas veces, por dejadez o por lo que sea, muchos vecinos tienen una propiedad, tienen una valla y se encuentran con un agujero en la valla. Reparar esto a lo mejor es muy poquito dinero lo que tienes, pero ha habido un intento de robo. Por lo que sea, han agujereado la valla y han escapado porque alguien pasaba por el camino y el propietario no denuncia. hay que denunciar todo, cualquier intento de robo, cualquier robo, por pequeño que sea, hay que denunciarlo. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de cosechas, de producciones agrícolas. Este verano se han robado muchas algarrobas porque el precio se ha disparado por encima del euro. Han robado alcachofas cuando un producto en el campo de Elche vale dinero. Limones, che, están a 80, 90 céntimos, un euro al kilo. La gente roba limones, o hay gente que roba limones. Hay que denunciarlo todo. Y después, la otra parte fundamental, que, bueno, los vecinos y vecinas están ahora en muchas pedanías, ya están organizados los grupos de WhatsApp, en otras los estamos de alguna manera creando en esas pedanías que todavía no los tienen, porque, bueno, dentro de la plataforma hay una comisión de trabajo que es de fomentar esa creación de grupos de WhatsApp. ¿Cómo tienen que actuar? Independientemente de que ahora mismo todavía estamos pendientes con la policía de reuniones de trabajo muy precisas de esa actuación. Pero lo básico es, ante cualquier sospecha que vea cualquier vecino, vecina del Camp d'Elx, que estás en tu casa, que has salido a correr, has salido a andar, a pasear el perro, y ves cualquier movimiento sospechoso, lo primero es llamar a la policía. Sin dudarlo, hay que llamar a la policía. Y después, si estás dentro de ese grupo de WhatsApp de tu zona, de tu pedanía, pues lo comunicas al grupo de WhatsApp y dices: he visto algo raro, un coche negro con tal, iba para allá, estar atentos, ya he llamado a la policía. Eso es fundamental.
Informar y denunciar, que son un poco las claves de colaboración por parte de los vecinos. Casi tenemos que terminar, Vicente, pero hay otro aspecto que también me parece importante. ¿Cuántos colectivos se han sumado ya a esta plataforma?
Bueno, pues estamos hablando de un centenar de colectivos. Ten en cuenta que el tejido asociativo de Elche es muy importante, y estamos hablando de colectivos como desde la Comunidad General de Riegos de Levante, con sus comunidades de base, asociaciones de agricultores, ASAJA, la Unión Comunidad de Labradores y Ganaderos, asociaciones de vecinos del Camp d'Elx, comisiones de fiestas, pedáneos, administradores de grupo de WhatsApp que se han creado en los últimos meses, últimos años. Entonces, por lo tanto, ahí de momento hay un centenar de colectivos, hay una unión de uniones, hay una alianza entre vecinos, y es una alianza al servicio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nuestro objetivo es colaborar al máximo con la policía para incrementar esa colaboración ciudadana y que seamos los ojos y oídos de la policía.
Pues yo creo que se ha explicado perfectamente por parte de Vicente Bordonado el objetivo con el que nace esta plataforma del Camp d'Elx, Veïns Alerta, ser los ojos de los cuerpos y fuerzas de seguridad en ese diseminado, en ese amplísimo territorio que ocupa el término municipal de Elche y sobre todo sus zonas rurales, y ante cualquier sospecha, informar, llamar a la policía y denunciar. Esto es la clave. Vicente, ya nos iréis contando el resultado de esas próximas reuniones que vais a seguir manteniendo tanto con Policía Local como ahora con Policía Nacional. Y bueno, pues mucha suerte y mucho ánimo en esta trayectoria.
Muchas gracias, porque sin los medios de comunicación esto tampoco sería posible.
Séptima edición del torneo de golf Onda Cero Elche Traumatología Soler. El sábado 25 de septiembre, en las magníficas instalaciones de Alenda Golf. Modalidad de juego, Stableford. Información e inscripciones en el Caddy Master de Alenda Golf. Patrocinador principal, Clínica Traumatología Soler.
Con el patrocinio de concesionario oficial Ford para Elche y Vega Baja, Automóviles Crespo.
Perfumerías Gala.
Pastelerías Raúl Asencio.
Almazara Candela.
Debet, alimentación para perros y gatos. Inmobiliaria Imo Urbana, con oficinas en Elche y Alenda Golf.
Y Care Torrevieja. Colaboran Coca-Cola, Uva Embolsada del Vinalopó, Royal Bliss, Cerveza Sámbar, Castellanísimos, Grupo Antón Comunicación, Publitoral, aquí en Elche, Cable World y Alenda Golf.
Más de uno Elche, Comarcas del Vinalopó, Onda Cero.
Pues no sé para ustedes, pero para nosotros, para el equipo de este programa, cada vez que se inicia una temporada, cogemos energía, cogemos fuerza y sobre todo la que procede de nuestros colaboradores, de esas secciones que año tras año van haciéndonos crecer juntos y que forman ya parte de la historia de este programa. Y una de esas secciones, les tengo que confesar mi debilidad absoluta, es en la que hacemos cada dos semanas viajando por España y por el mundo en busca de nuestros ilicitanos ausentes. Como saben, no sería posible este viaje mágico a través de la radio sin la colaboración de la Sociedad Venida de la Virgen. Y ya tenemos de nuevo a su presidente, José Manuel Sabuco, y a su responsable de la Comisión de Ilicitanos Ausentes, que es Paco Vicente. Así que bienvenidos, rebienvenidos de nuevo a este estudio y a este programa, que en parte también es vuestro. Gracias.
Muchas gracias, Maite.
Gracias. Maite, a ti y a la emisora, por supuesto.
Enseguida vamos a cumplir un compromiso, porque lo que se dice hay que cumplirlo, ¿eh? La palabra dada sigue teniendo para todos nosotros mucho valor, y vamos a presentarles a nuestra ilicitana ausente de hoy. Pero antes, como siempre, un repaso a la actualidad en torno a la avenida, que está siendo muy intensa estos días, José Manuel, porque por una parte se ha renovado en asamblea la nueva junta directiva, se han reajustado un poquito estos cargos con nuevas incorporaciones, y por otra, bueno, estáis ya a pleno rendimiento preparando, ojalá, por favor, las fiestas de este diciembre, ¿no?
Así es, Maite, con mucha ilusión y con mucha esperanza. Como bien dices, la semana pasada, el día 9, tuvimos esa asamblea general donde presentamos a los socios la nueva junta directiva para que fuera ratificada, como así fue. Y ayer por la tarde, en la Basílica de Santa María, tuvo lugar la Eucaristía y el acto de toma de posesión de la nueva junta directiva. Y sí, con los motores en marcha, preparando todo. Uh-huh. Y con mucha esperanza de poder celebrar este año más actos que el año anterior. Y si Dios quiere, pues ojalá volviera esa ansiada normalidad y pudiéramos tener esas fiestas que tanto esperamos y que tanto añoramos las personas de Elche.
¿Os habéis planteado un margen de tiempo para tomar la decisión definitiva? Porque, claro, es muy complicado saber hasta dónde se puede esperar para poner en marcha todo el mecanismo, o vais a trabajar como si fuera posible ponerlo todo en marcha como es habitual.
Esa es la idea, vamos a trabajar como si fueran unas fiestas normales, siempre en coordinación con nuestro ayuntamiento, con la concejalía de fiestas, y bueno, llegado el momento, viendo la evolución de la situación, se tomarán las decisiones pues según nos aconsejen las autoridades sanitarias.
Uh-huh. Pero vamos, en principio vais a por todas.
Vamos ahí, sí.
Paco, también ya vais a por todas en otro tipo de acciones paralelas que lleváis a cabo desde la avenida, por ejemplo, para esas próximas fiestas, pues hará falta los carteles, ¿no? Los carteles anunciadores, tanto el institucional como el infantil.
Claro, como ya es costumbre de años atrás, bueno, pues ahora se ha convocado, ya es el séptimo certamen del cartel institucional, cuyo primer premio luego será el cartel oficial de las fiestas. Y también el decimotercer certamen de cartel infantil. Está abierto ya el plazo de entrega de trabajos y finaliza el plazo de su entrega el día 12 de noviembre. En determinados puntos están también unos carteles que hemos hecho al efecto y las bases propias para su participación. No obstante, cualquier duda que puedan tener o algo, se pueden dirigir a la dirección de correo electrónico www.venidadelavirgen.com.
Uh-huh. Y si no tienen ustedes nada más, yo es que estoy un poco ansiosa, nos vamos ya de viaje, ¿no?
Vamos. Sí, sí.
Vamos a ver si está llegando o no también ya el otoño a Madrid, donde saludamos, y este era nuestro compromiso, a María Ángeles Sánchez, maestra del periodismo, ilicitana de pro, buena amiga, y con quien terminábamos la temporada. Y quedamos en aquella entrevista. Bienvenida, María Ángeles, buenas tardes.
Muy buenas tardes, bien hallados todos. Aquí estamos, cumpliendo todos. Ya, la verdad es que el tiempo, no sé a vosotros, pero a mí se me ha pasado un soplo.
La verdad es que sí, ha sido además otra vez un verano un poco atípico, un poco especial, pero esperemos que sea ya el último de la era de la pandemia. Pero hoy no vamos a hablar de la pandemia, hoy vamos a hablar de tu trayectoria enorme dentro del periodismo y de tu vínculo con la Avenida de la Virgen. Y yo recuerdo que en la última entrevista contigo, última de la temporada, bueno, pues nos contaba cómo incluso fue un poco por tu mediación o presión, permíteme que utilice esta palabra, que se recuperó la tradición del trono dels Angelets.
Bueno, más bien sugerencia.
A ver.
Sugerencia o ruego, que fue muy bien recibido, porque ellos también en algún momento se lo habían planteado, lo habían pensado, y a lo mejor les faltaba ese empuje, ¿no? Y bueno, ahí confluyeron todos los astros para que en el 2000 los angelitos volvieran a ese trono. Unos angelitos que en Elche no había olvidado a nadie. Todo el mundo los tenía en su memoria.
Uh-huh. Oye, desde tu experiencia, porque hay que recordar a nuestros oyentes que, bueno, en buena parte de tu trayectoria en el mundo del periodismo se ha centrado en el recorrido por toda España en busca de esas tradiciones populares. Ha sido un poco una periodista muy con la antropología muy presente, ¿no? ¿Qué le aportan, qué crees tú que aportan de especial las fiestas de la Avenida de la Virgen al abanico amplísimo, por otra parte, de fiestas y de tradiciones en un país tan rico como el nuestro?
Pues para mí son unas fiestas que tienen mucho de espontaneidad, y eso que con todo lo que comporta la complicación de la organización, que ya veíamos que van a empezar ya, ¿no? Pero son muy muy nacidas de dentro, son muy de verdad. A mí me gustan. Para mí la palabra pueblo no tiene un componente negativo, sino todo lo contrario. Uh-huh. Y para mí las fiestas de la Avenida son muy las fiestas del pueblo de Elche. Y luego aportan elementos que confluyen con otras tradiciones, porque hay varias, hay tradiciones de imágenes que vienen por mar, hay tradiciones de hallazgos al amanecer, hay tradiciones de bueyes o de otro tipo de animales a los que se les tapan los ojos y saben a dónde tienen que trasladar la imagen. Y a mí esas concomitancias, esas historias paralelas en las fiestas siempre me han gustado mucho. Yo siempre digo que las fiestas no son setas que salen espontáneamente, sino que forman parte de historias más profundas y que muchas veces tienen que ver pues con el mismo hecho de los angelitos personificados en un trono, ¿no? Ya lo hablábamos cuando hablamos antes del verano, de esos angelitos del trono de las Sexenales de Morella. Y a mí esas relaciones entre unas fiestas y otras me gustan mucho, siempre me han interesado mucho.
Y no podemos, desde luego, nunca olvidar tu dedicación y tu trayectoria, ya hemos apuntado algo, en el mundo del periodismo, como una de las figuras referentes, ¿no?, de esta profesión para muchos de nosotros que hemos elegido también hacer este hermoso trabajo de comunicar y de informar. Pero estamos en unos tiempos que también están cambiando y están cambiando a un ritmo muy rápido. ¿Hacia dónde crees que se encamina el periodismo ahora mismo y cuál crees tú que son sus claves de pervivencia frente a, bueno, pues el impulso que han cogido las redes sociales, otras fórmulas de comunicación y de contacto?
Respecto a las estructuras empresariales y a los soportes, realmente yo no tengo nada que decir porque no soy una experta en esa materia. De lo que sí sé, creo, un poco, aunque solo sea por ese medio siglo de práctica, es de periodismo, desde el punto de vista de los periodistas y las periodistas. Y ahí yo creo que la esencia no ha cambiado. Creo que la esencia sigue siendo la misma, sigue siendo el rigor, sigue siendo la fiabilidad, sigue siendo la honestidad, que no la objetividad, porque la objetividad no existe. Y sigue siendo, yo creo que ahora más que nunca, el discernimiento, el presentar opciones, el contextualizar los hechos, el no dar por bueno cualquier cosa. Y dentro del mundo del periodismo que yo he, la segunda parte de mi carrera, porque yo empecé escribiendo pues desde reportajes sobre suicidios infantiles hasta el robo de obras de arte en las aldeas, pero en la parte más de periodismo de viajes, a mí me preocupa que ahora se ha llenado, las redes se han llenado de eso que se llaman ahora prescriptores, ¿no? Y que no son más que personas que van gratis a los sitios y cobran por hacer recomendaciones. Y la gente lo sigue. Esta página tiene no sé cuántos seguidores, no sé cuántos likes, y esa persona lo que ha hecho ha sido cobrarle al restaurante o cobrarle al bar por citarlo. Eso me parece peligrosísimo. Y ahí es donde yo creo que hay que volver a lo que nunca se ha tenido que perder, ¿no? Uh-huh. Uno es periodista para contar la verdad, por lo menos su verdad, uh-huh. No la verdad objetiva, porque difícilmente existe, pero una verdad contrastada y que además soporte una mínima investigación.
Pues María Ángeles, casi lo tenemos que dejar aquí, pero no te escapas sin la pregunta típica y tópica. Ahora ya, en otoño, yo tengo que decir que es una estación del año que me encanta en todas partes.
A mí también.
Mira, coincidimos, pero te tengo que pedir así un lugar que tú digas, esto es el otoño en Madrid.
A mí hay un jardín que me encanta, que es pequeño, que es el jardín del Museo del Romanticismo, que está en Malasaña, en la calle San Mateo. Es un museo precioso, pero además tiene un jardín y al que se abre una cafetería en la que además hacen unos repostería casera estupenda, y luego tiene una tienda del museo que, sobre todo en materia textil, tiene unas piezas inspiradas en los cuadros y en las obras del museo absolutamente maravillosas.
María Ángeles, en fin, yo ya no lo digo más, admiración y afecto.
Gracias,
por encima de cualquier otra cosa, y como siempre pues estás ahí para atendernos, y también se quieren despedir de ti José Manuel y Paco.
Sí, María Ángeles, gracias por tu disponibilidad siempre. Gracias.
Encantada.
Gracias también por esos 50 años de servicio al periodismo y por haber sido una magnífica difusora de nuestra ciudad y de nuestro patrimonio festivo. Gracias de corazón.
Y gracias a vosotros por mantenerlo vivo.
Y bueno, pues si conseguimos que se celebren, en fin, las fiestas, pues esperamos vernos en diciembre y que nos acompañes en los actos del Ilicitano ausente. Y
ojalá, será una estupenda señal.
Claro que sí.
Lo dicho, amiga, compañera, un abrazo muy fuerte desde Elche hasta ese Madrid romántico y otoñal desde el que nos has hablado. Un abrazo, te queremos mucho.
Igualmente, un beso.
¿Has vendido ya la casa del tío Larry?
¡Imposible! ¡Está llena de espíritus! Si quiero venderla, necesito un medium.
¿Qué va? Necesitas Inmourbana. Valoran la casa, hacen un buen reportaje, se encargan del papeleo y en poco tiempo estás en la notaría firmando la venta.
¡Mira! El ordenador está escribiendo inmourbana.com. Será tío Larry.
Vende ya tu casa en Inmourbana. Estamos en Elche y Aléndagol.
Ven a la Feria Alicante Gastronómica y no te pierdas el prestigioso Campeonato de España de Tortilla de Patatas. Trofeo Tescoma, creado por lo mejor de la gastronomía.com. Disfruta de miles de tapas a precios populares, 4 salas de catas, talleres, concursos, degustaciones gratuitas, ponencias de los mejores chefs y más de 250 expositores donde podrás comprar directamente de bodegas, productores y distribuidores. Alicante Gastronómica, del 24 al 27 de septiembre en IFA. Organizado por la Cámara de Comercio y patrocinado por la Diputación de Alicante y Turisme de la Generalitat.
Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por la indignación que genera entre las víctimas de un criminal etarra condenado por el asesinato de 39 personas, tener que soportar homenajes como el que el fin de semana se le va a rendir al criminal de ETA, Henri Pagot. Porque no habrá marcha solidaria en Mondragón, pero sí actos en todos los pueblos del País Vasco en contra de la doctrina que permite acumular penas y alargar las condenas a los etarras. Las víctimas hablan de indignidad y de humillación. Lo han hecho durante el homenaje a los asesinados por Parot esta mañana frente al Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, y allí ha estado Ángeles Ormeño.
39 rosas blancas para 39 víctimas del etarra Henri Parot, en un homenaje sentido en el que el delegado del gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha afirmado que la presión social e institucional ha suspendido el acto de mañana en Mondragón. Cree que la ley ampara la petición de excarcelación de Parot, pero considera humillante para las víctimas elevar a mártir al etarra.
El derecho a la libertad de expresión ampara la posibilidad de reclamar su excarcelación, pero no deja de ser profundamente humillante para sus víctimas elevar a la condición de mártir a quien suma en su haber 39 asesinatos y 240 personas heridas.
El director del Centro Memorial, Florencio Domínguez, ha dicho que todavía hay quien no asume la deslegitimación del terrorismo.
Pues a partir de las 2 vamos a escuchar los testimonios de las víctimas de ETA directamente afectadas por los homenajes a etarras, entre ellas la eurodiputada Maite Pagaza Urtundúa, avergonzada de que se permita ensalzar a los terroristas sin pudor.
Los únicos que no se han debido de enterar que hay un tongo en todo lo que se refiere a la legitimación del terrorismo de ETA y del terrorista Parrot es quienes lo están permitiendo. A cambio de poder para el gobierno, legitiman su pasado y son lobistas de los asesinos que están en las cárceles o de aquellos que quieren volver y no pagar ante la justicia.
Recordaremos además el acuerdo oficializado a última hora de la tarde de ayer entre el gobierno y los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional del que se ha descolgado la patronal. No ha podido esta vez Yolanda Díaz presumir de consenso, aunque sí de llevarse el gato al agua de la particular disputa que mantiene con la vicepresidenta Nadia Calviño. La ministra de Trabajo dice estar satisfecha, aunque lamenta la ausencia de empresarios.
Sí me apena, y se lo he dicho al presidente de la patronal, con el aprecio que le tengo, que no han negociado. Han entrado en esa mesa diciendo que querían cero y han salido de esa mesa con cero. Yo negocio en las mesas y los sindicatos negocian, y creo que los agentes sociales hasta ahora siempre hemos negociado. Es decir, se va a las mesas sin líneas rojas y sabiendo que se tiene que ceder. Lo único que lamento, y se lo he dicho al presidente de la patronal, es que no han negociado, han dicho cero y han salido con cero. Eso no es negociar.
Pues el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, pasaba esta mañana por Más de Uno y le decía al SINA que esto va a tener consecuencias en el empleo y también en la economía sumergida. Se quejaba de que una vez más sean ellos, los empresarios, los que paguen las malas decisiones del Ejecutivo.
Yo lo resumo en una frase que es: te invito a cenar, pero paga tú la cena. Y me refiero a todas las administraciones públicas que, claro, te dicen que tú subas el salario mínimo, pero en los contratos que tienes con ellos y que estás obligado a atender, cuando ya han subido un 30%, no te indexan ese coste, simplemente el coste para poder atender.
Por cierto, que la línea del informe del Banco de España, que hace meses hacía alertando del fuerte impacto en el empleo que tendría la subida del salario mínimo, hoy el gobernador Hernández de Cos vuelve a pedir prudencia. A partir de las 2 les contaremos el nuevo varapalo judicial que le va a caer al gobierno, porque el Constitucional está preparando un fallo que se va a aprobar en el próximo pleno, declarando inconstitucional el cerrojazo del Congreso de los Diputados durante el primer estado de alarma. Y les hablaremos también del culebrón político en Madrid con la presidenta regional Díaz Ayuso, insistiendo en que quiere presidir el Partido Popular en la región y presionando para que se celebre cuanto antes el Congreso. Ha dicho esta mañana que no quiere meter prisa a nadie, pero mantiene que se siente plenamente capaz y que toca hablar del tema. Claro que toca.
No puede ser que toque hablar siempre y cuando yo doy un paso adelante no toca. Simplemente creo que no estoy haciendo más que decir la verdad, que me presentaré y poco más, y que lo hago por otorgarle normalidad a esta situación. Pero nada más, es decir, que no me veréis hacer prácticamente nunca declaraciones al respecto.
Y en Palma de Mallorca han quedado en libertad a los 14 detenidos por un presunto delito de corrupción de menores a las que captaban para ejercer la prostitución. Han declarado esta mañana ante el juez. Redacción en Mallorca, Martí Rodríguez.
Los hechos sucedieron entre 2018 y 2019. Hasta el momento se ha localizado a 13 posibles víctimas, de las que 9 eran menores tuteladas por el Consell de Mallorca y otras 4 residían con sus familias. El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales es Javier de Juan.
La solución para que no ocurriese sería encerrar a estas chicas o estos chicos en el centro, y no, pero eso no es así porque nuestros chicos no han cometido ningún delito, ¿no?
El Consell de Mallorca ha defendido que, aunque tarde, se están viendo los resultados del protocolo de protección que se puso en marcha en la pasada legislatura.
Y además es noticia la muerte del dramaturgo Alfonso Sastre, ensayista, guionista y premio nacional de teatro, que ha perdido la vida a los 95 años en su casa del País Vasco. En 55 minutos les contamos toda la actualidad de este viernes 17 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Como el perro y el gato, un espacio dedicado a las mascotas.
Los animales están enfermos, tienen patologías, tienen
cosas
raras.
Mira, una consultita, Carlos, es un poco...
Un animal con nistagmo, evidentemente.
Para resolver todas tus dudas.
Carlos, José Hernández Pérez nos pregunta por qué a los perros...
Y eso es importantísimo, porque un animal que tiene artrosis, lo que debe
hacer
es...
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez.
Seguimos con más consultas en Como el perro y el gato.
Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media, y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó.
Lo que necesites en material de estudio y empresas lo encontrarás en Carlin Hiperpapelería. Estamos en Elche, José María Buc 16 y en ofielche.es.
Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
La 1:06. ¿Qué les parece si nos vamos a la playa? Vale, cogemos el capazo y los bártulos y nos ponemos en manos de Julio Gil.
Centro Comercial Aljub patrocina la información de nuestras playas.
Julio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, todavía hace una temperatura que acompaña para aprovechar un ratito de playa e incluso darnos un baño. Hemos tenido toda la semana cierta inestabilidad, bandera amarilla sobre todo. ¿Y hoy cómo tenemos las playas?
Bueno, pues con alegría te puedo decir que tenemos todas las playas con bandera verde y mar prácticamente en calma. Como bien has dicho, una temperatura buenísima para poder disfrutar de las playas, y lo importante es que parece ser que para el fin de semana se va a mantener esta situación. Así que podremos disfrutar también de las playas del Che con muy buen tiempo todavía en el mes de septiembre.
Y con la tranquilidad de que todo el equipo de vigilancia y socorrismo de Ambumar cuida de nosotros. Bandera verde en todas las playas de Elche. Vamos a aprovechar que el verano se nos acaba. Julio, gracias. Buen y tranquilo fin de semana. Y hasta el lunes.
Igualmente, un saludo.
Y en el mar vamos a seguir. Ahora nos vamos con Javier Coloma al mar sin mascarilla.
Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
Llévate hasta el 6 de octubre una botella de detergente líquido Colón gel azul de 68 dosis a tan solo 5,49 euros. También encontrarás en oferta el suavizante concentrado Mimosin de 60 dosis. Llévate dos unidades y te ahorras la mitad en la segunda botella. Así te sale cada una a 1,84 euros.
Esta añada es muy aromática, suave, con estructura, marida muy bien y deja un retrogusto de haber hecho algo muy, pero que muy bueno por tu tierra.
Cuando pides vinos Alicante denominación origen protegida, estás pidiendo lo mejor para esta tierra, para tu gente y para tu futuro. Vinos Alicante denominación origen protegida. Made in la millor terreta del món.
Más de uno, Elche, Comarcas del Vinalopó, Onda Cero.
Estamos en nuestra sección Al Mar Sin Mascarilla, una sección que ya saben que llega hasta ustedes en este programa cada viernes y que no sería posible sin nuestro compañero Javier Coloma, que se estará preguntando, o no, igual no, porque es muy listo, ¿por qué hemos elegido este tema? Javier, bienvenido, buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal, Maite? Gracias por invitarme una vez más. Encantadísimo de estar aquí contigo compartiendo sobre todo historias maravillosas, historias de superación y de triunfos. Y hoy tenemos a un gran campeón, un hombre que ha conseguido lo que no ha conseguido nadie en este planeta.
O sea que para nuestro invitado y para recibirle no había otra opción más que este tema. Y es que precisamente vamos a hablar de un campeonato del mundo y de un supercampeón. Preséntanoslo ya, que yo ya necesito felicitarle ya inmediatamente.
Para mí es un verdadero honor, ¿no? Digamos que para este programa, estar con un hombre que ha conseguido lo que ha conseguido este pasado fin de semana en Hungría, pues necesita, yo creo que redobles, necesita una orquesta gigante y un coro de estos del misterio, ¿no?, de aquí de Elche, para presentar a Daniel Parres Puerto, de 53 años, un hombre que la edad es para él solo un número, que vive para el deporte, que vive para enseñar el deporte, que hasta yo creo que está viviendo una segunda oportunidad en el mundo del deporte, en el pádel sur, porque él ha sido muy grande en el windsurfing durante muchísimos años, ha estado siempre en lo más alto, viajando por todo el mundo, y ahora de repente es entrenador y sobre todo es campeón del mundo por 3 veces consecutivas, ¿no?
¡Qué barbaridad! Y 3 medallas de oro en el campeonato, sí, del mundo de pádel sur de Hungría.
Buenas tardes.
3 y con superioridad, pero además que ha ido sobrado. Bueno, eso, buenas tardes, Daniel, muchísimas gracias por este ratito que vas a compartir con nosotros.
Muy buenas tardes, casi no puedo hablar porque tengo una sonrisa enorme, así que...
Bueno, pues eso, que no nos ves a nosotros, que estamos sonriendo y a la vez hinchados como pavos, porque claro, es que es como estaba diciendo Javier, y yo hago la presentación y después me callo y os dejo a vosotros hablar de cuestiones más técnicas de lo que supone realmente en este deporte lo que tú has conseguido. Pero es que estamos hablando de 3 medallas de oro a tus 53 años. Es estar en la élite absoluta de un deporte en auge como es el pádel sub. Así que yo te doy la enhorabuena, el agradecimiento por lo que nos has vuelto a dar otra vez a todos los que amamos el mar y vivimos en esta tierra, en Elche, en Santa Pola, en las localidades de alrededor. Y gracias, porque yo creo que es lo único y lo primero que yo debo decir, y ahora os dejo hablar de deporte a vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, Dani, yo creo que satisfacción absoluta, sobre todo, que es para mí lo más importante, que lo que tenías en tu cabeza, ¿no?, se ha desarrollado bien y has conseguido los propósitos, ¿no? Fuiste al campeonato del mundo a ganar lo que has ganado.
Pues sí, sí, la verdad es que, bueno, tú lo has vivido de cerca y lo has sufrido, así que sabes que hemos entrenado para intentar estar ahí delante y, bueno, y la verdad es que a medida iba pasando los días en el campeonato, pues aunque veías que tenías velocidad y posibilidades de estar ahí y ganarlo, en las 3 modalidades siempre estás ahí pues muy concentrado porque al final no hay que fallar, ¿no? Son regatas, sobre todo las últimas de sprint y técnica, muy rápidas, y un error, pues por muy rápido que vayas, pues lo pagas.
Medalla de oro en larga distancia, medalla de oro en sprint, que es carrera rápida, y medalla de oro en carrera técnica, ¿no?, que son boyas y giros, y que tienes que tener un control perfecto de tabla, ¿no?, y de controlar tu cuerpo para no caer en los giros, para que no te adelanten. Hablamos de larga distancia, que la salida espectacular, recomiendo que lo busquen en YouTube. La salida, pues, es, hombre, yo lo digo porque practico el pádel sub, y aquí lo digo públicamente, eres mi entrenador desde hace ya varios años, ¿no? Sé lo que te cuesta, sé que combinas tu faceta de empresario, de entrenador y de deportista, y eso no es nada fácil. Has estado muchos meses dedicándote en cuerpo y alma. Larga distancia, ¿cómo te sentiste? Que es una, yo creo que es un poco, entre comillas, para mí, la reina, ¿no?, del pádel ahora mismo. ¿Cómo la viviste esos 10 kilómetros?
Bueno, pues opino como tú, porque era la prueba que ahí, aunque tuvieras un error, tenías opción de recuperar. Y bueno, y entonces, pues ahí, para mí era la prueba más importante en principio, porque era la que demostrabas un poco tu nivel, ¿no? Porque al final todos tienen la oportunidad de retomar sus errores y remontar, ¿no? Entonces, pues bueno, me lo tomé bastante, bastante en serio esa prueba. Como ya sabías, pues partíamos un poco de no tener demasiadas referencias del resto de los competidores. Eran más, casi 60 competidores de mi categoría y, bueno, pues no sabíamos muy bien qué velocidad iban a tener y cómo se iban a comportar el resto. Yo sí que sabía que bueno, que tenía una buena salida y que tenían buen ritmo de carrera. Y bueno, y decidí un poco pues hacer las salidas que hago habitualmente, poner buen ritmo y luego pues ver si la gente pues estaba cerca, ¿no? La verdad que tuvimos unas condiciones bastante movidas para lo que era un lago y un tramo bastante largo de lateral, donde un tramo ya llegando al final de ese lateral me fui al agua y perdí ahí unos 50 metros. Y se acercó el segundo un poquitín y bueno, luego teníamos la parte de downwind y bueno, pues dije, pues en el downwind este tengo que sacar la ventaja, que tenga que poner un poco la seguridad en este primer puesto y así lo hice un downwind bastante bueno y saqué un buen rédito ahí de ventaja y ya luego nos tocaba un upwind, que el único inconveniente es que iba adelantando a las categorías que habían salido antes. Y entonces pues eso iba rompiendo un poco el ritmo, pero bueno, iba pues con muchísimas ganas y ya cuando quedaban dos boyas ya para la llegada en la última parte, pues ya empiezas a pensar, bueno, esto ya está ahí, ¿no? Ya lo tenemos y bueno, empiezas ahí a tener esa sonrisa interna, ¿no? Llegando y cada vez vas llegando más y entonces pues ya estás en el último tramo de sprint, esos 200 metros, y ya la gente pues está pues diciéndole y ves hacia atrás que no ves a nadie, así que bueno, es una pasada.
Dani, sumo tu primera carrera como profesional en windsurfing, sumo a esa carrera como técnico, que eres además técnico Dan de Sub, uno de los más reconocidos en este país, y lo igualo a este campeonato. ¿Qué has sumado de esas dos trayectorias, una pasada, otra que estás ahora mismo desarrollando? Ha llegado a este campeonato. ¿Qué has notado que todo te ha servido? ¿Cómo te ha servido? ¿Cómo lo sientes tú?
Bueno, a mí, mira, una de las cosas que siento es que me siento como que a pesar de esos 50 años que dices, ¿no?, me siento con toda la energía y con todas las ganas y con muchas ganas de disfrutar y de compartir, ¿no? En aquella época, pues, era una nueva experiencia también y yo sinceramente vivo todo pues como una primera vez. ¿Qué me sirve? Pues me sirve toda la experiencia que he tenido durante todos estos años para bueno, pues para calmarme, para centrarme, para saber lo que necesito para estar al 100%. Esa sí que es la experiencia de entrenador, todo eso sumado pues hace que el resultado sea el que hemos obtenido en este campeonato. Pero una de las cosas que más me ha empujado a todo y a intentar conseguir este resultado ha sido mi hijo. El tener este recuerdo de que es, bueno, pues que su padre pues cuando era pequeño pues ha conseguido este resultado, para mí era una de las motivaciones más grandes. Y luego pues el club que es increíble, el club que tengo, pues toda la gente, la pasión, lo que transmiten y lo que quiero que transmitir hacia ellos, ¿no? O sea que todo eso es sumado, es lo que hace que a estas alturas, en esta prueba, sea mucho mejor de lo que he vivido hasta ahora.
Daniel Parres ha sido el único español y deportista en el mundo que ha conseguido esta gesta. 3 medallas de oro en el Campeonato del Mundo de Hungría, en larga distancia, sprint y carrera técnica, las 3 disciplinas. Se viene con 3 medallas colgadas al cuello, con una sonrisa que me quedo con eso de oreja a oreja, compartirlo con todo el mundo y sobre todo que siendo entrenador ahora mismo pues todo el mundo tiene ganas de estar con el campeón del mundo y sobre todo porque yo creo que eres una persona que no es nada egoísta, ¿no? Que te encanta compartir lo que sabes y transmitir pues esos conocimientos que llevas más de 30, 35 años pues adquiriéndolos en el mar. Muchísimas gracias, Dani, ha sido un verdadero placer tenerte aquí, a un gran campeón, 3 medallas de oro y espero que dentro de poco pues sean otras competiciones. Además, dentro de muy poquito también hay una competición de larga distancia, Campeonato de España, y hablaremos sobre la competición que tú organizas, que es cerca de noviembre, y nos vas contando. Muchísimas gracias, campeón.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias.
Daniel Parres, enhorabuena. Ha sido de verdad un honor. Hasta muy prontito.
Muchas gracias. Chao.
Javier, y a ti hasta la semana que viene.
Hasta luego, Maite.
Séptima edición del torneo de golf Onda Cero Elche Traumatología Soler. El sábado 25 de septiembre, en las magníficas instalaciones de Alenda Golf. Modalidad de juego, Stableford. Información e inscripciones en el Caddy Master de Alenda Golf. Patrocinador principal, Clínica Traumatología Soler.
Con el patrocinio de concesionario oficial Ford para Elche y Vega Baja, Automóviles Crespo.
Perfumerías Gala.
Pastelerías Raúl Asencio.
Almazara Candela.
Debet, alimentación para perros y gatos. Inmobiliaria Imour Urbana con oficinas en Elche y Alenda Golf.
Y Care Torrevieja. Colaboran Coca-Cola, Uva Embolsada del Vinalopó, Royal Bliss, Cervezas Ámbar, Castellanísimos, Grupo Antón Comunicación, Publitoral, aquí en Elche, Cable World y Alenda Golf.
Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
Inolvidable, absolutamente identificable esta sintonía, tema central de la banda sonora de la serie Indiana Jones. Que les confieso que, bueno, pues me ha dado en todo el centro hoy el acomodador porque es una de mis sagas favoritas y espero con ansia el estreno de la nueva, en la que además creo que va a participar el actor español Antonio Banderas. Ahora bien, acomodador, bienvenido, buenas tardes.
Bien hallado, ¿cómo estamos?
Muy bien, yo muy contenta porque, bueno, siempre da gusto escuchar bandas sonoras como esta y evocar la serie de Indiana Jones, pero es que nos trae alguna noticia que tiene que ver con Indiana Jones.
Te tengo cala.
Eso es verdad.
Digo, te pongo en Indiana Jones, la tengo muerta.
Son muchos años ya, me rindo absolutamente.
No, es que me he enterado una cosa maravillosa. El año que viene, en verano del año que viene, 2022, es que se estrena Indiana Jones, la nueva Indiana Jones.
Por fin, aleluya.
Fin. Maite, con 80 años el tío estrena la película, oh, con sí, 80 sí. años.
Bueno, y se ha confirmado la presencia de Antonio Banderas en el reparto, ¿no?
Pues a mí me has pillado, ahí si son tus contactos de Hollywood que son muy fidelinos, pues será verdad, pero ahí me has pillado. pero bueno, te lo investigo, la semana que viene te lo digo. Yo es que ya estoy flipando porque claro, este hombre cumple años en julio y justo ese mismo mes se estrena la quinta ya de Indiana Jones. Y con, es un portento, o sea, la gente, por favor, que tenga, no sé, 70 años, 80, que ahí tienes a Indiana Jones ahí con 80 años dando el látigo.
Uh-huh, qué maravilla, pues ya con ganas, ya tenemos un aliciente para aguantar hasta el verano del año que viene y disfrutar de Indiana Jones, la quinta, ya, pues claro, la definitiva o la última, al menos con el protagonismo, imagino, de Harrison Ford. Pero hay que decir aquí que, bueno, Steven Spielberg ha cumplido, dijo que habría una quinta y no hay quinto malo. Bueno, ¿y qué más nos cuenta, acomodador?
Bueno, pues hoy te traigo un único estreno grandioso, espectacular, que es Dune, una segunda intento, segunda adaptación de la novela de Frank Herbert. Ya David Lynch se enfrascó en esa aventura en 1984, y yo recomiendo encarecidamente que por favor se revisione, y el que no haya visto que lo haga, la versión de los años 80, porque está claro que esta nueva que traigo, que ya te hablaré del reparto, que es espectacular, pero tiene muchos efectos especiales, tiene las ventajas de la tecnología, sí, de acuerdo, no te digo yo que no, va a ser los gusanos esos, en fin, el precioso todo, pero es que esa película es ya parte de la cultura, un icono cultural de los años 80, por favor, ese saborcillo, ¿no? A mí me encanta revisionar esas cosillas. Así que yo, aparte de que sí, animo a la gente a ver esta versión nueva, más espectacular y moderna y tal, que le den un vistazo a la antigua, aunque hay gente que me dice, es que es muy rara. Bueno, muy rara, es que la época también, y también el director se las trae. Pero es de culto, es de culto. Dune, 1984. Y esta versión, el reparto, como aquella ocasión, también es muy espectacular. Tenemos, mira, hablando de españoles, trabaja Javier Bardem.
Vaya.
Y además, y no llevando café ni un papel pequeño, no, un papel importante en la trama, muy importante en la trama. Luego tenemos a Oscar Isaac, que hemos visto mucho las nuevas de Star Wars, Josh Brolin, Jason Momoa. El de Juego de Tronos, vamos a Zendaya, guapísima Zendaya, y luego mira, Charlotte Rampling, por favor, veterana actriz,
efectivamente. Vaya reparto de lujo, entonces.
Sí, acomodador. Sí, más gente por ahí que está, que los ves y anda, mira, el de Guardia de la Galaxia, o sea, es muy muy espectacular, tanto en efectos especiales como en reparto. Y luego tiene esa trama maravillosa, ese mensaje, ¿no? El durmiente debe despertar. Cómo en nuestro interior tenemos algo, ¿no? Tenemos un talento, tenemos algo y tenemos que perfeccionarnos, tenemos que practicar, tenemos que cada día evolucionar, aprender. Pero cuando llegue algo que puede ser un golpe duro en nuestras vidas, ¿no? Dice, joder, ya de esta no salgo, esto me ha dejado machacado. No, tal vez es una oportunidad para renacer. O sea, tú te caes, pero te aprendes, como decía Batman, ¿no? Aprendes a levantarte. Uh-huh. Y en ese, como decía el otro día, mira, revisionando un poco esta de Tom Cruise de los samuráis, le decía el Takamoto ese, decía, oye, ¿tú crees que un hombre puede cambiar su destino? Y decía Tom Cruise, yo creo que un hombre hace lo que puede. pero luego el destino lo encuentra él. Y esto pasa mucho en la película, aunque hace el spoiler. No quiero contar nada. Yo he dicho algo de gusano y ha metido la pata.
Ya está. Bueno,
no
quiero
contar nada.
Nos quedamos, acomodador, con la recomendación, el estreno de esta segunda Dune y ese consejo de volver a ver el clásico Dune de los años 80, en concreto en 1984. Acomodador, que lo tenemos que dejar aquí. Que tenga usted un estupendo y cinéfilo fin de semana. Volvemos a escucharle el viernes y vamos con la previsión del tiempo para este finde, ¿vale?
De acuerdo, estos virtuales. Me dan una colleja a un compañero que me ha puesto Darth Vader ahí como anunciando Dune. Que no, que Darth Vader es otra cosa, hijo mío. Bueno, os dejo.
Vaya usted y ponga un poco de orden porque esto se nos va de las manos.
El Darth Vader es otro asunto, es otra cosa. Venga, quita eso.
Electrofred les ofrece la previsión del tiempo para las próximas horas en Elche Comarca.
Bueno, pues hoy le mandamos primero un abrazo muy muy fuerte desde aquí a Jorge Miralles, que estará con nosotros el próximo lunes y nos ha dejado la previsión para el fin de semana. Bueno, pues nos dice desde su portal Tiempo Elche que mañana sábado será una jornada soleada y tranquila con brisa del sureste y temperatura ligeramente más alta, podría incluso llegar a los 30 grados. El domingo el viento de levante parece que soplará puntualmente moderado, bajando un poquito la temperatura, trayendo algunas nubes, sobre todo por la tarde, que incluso podrían dejar algo de agua. La próxima semana, con el descuelgue de un embolsamiento de aire frío en altura desde el norte, apunta a que podría ser bastante revuelta y el regreso de los chubascos tormentosos. Ya lo saben, toda esta información cada día en tiempoelche.com.
Apuesta por el ahorro y confort con Electrofred, haciendo llegar la eficiencia energética a hogares y empresas. Produce tu propia energía con una instalación de placas fotovoltaicas y benefíciate de sus muchas ventajas. Respetuoso con el medio ambiente, energía segura y gratuita, alta eficiencia y mínimo mantenimiento. En Electrofred resolveremos todas las dudas que puedas tener. Llámanos al teléfono 965 68 15 40 o en electrofred.com. Entra en la nueva era de las energías renovables con Electrofred y produce tu propia energía.
Y así con energía hemos llegado a la 1:30. Les dejo con las noticias del deporte y después la actualidad general. Sigan disfrutando de la radio de la tarde en la compañía de Onda Cero y feliz fin de semana.